que ahora sí que son mágicas. Ellas, las que nos acompañan los jueves, son mágicas porque de repente nos iluminan con su conocimiento jurídico acerca de los problemas que podamos tener en las empresas una vez que trabajamos en ellas, porque este programa atiende a las personas que buscan empleo, pero también atendemos a ti que lo tienes, que lo quieres mantener, que a lo mejor quieres buscar otro o a lo mejor sencillamente pues tienes un problema con tu jefe o si eres jefe, que también nos puedes escuchar y también se han producido preguntas de autónomos, de responsables de pymes que también tienen problemas con los trabajadores, que aquí hay para todo el mundo, o sea que no vamos ni de un lado ni de otro. Ana Gómez, presidenta de Asnala, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Pues estaba escuchando, yo también he sido becaria.
También.
Y me ha entrado como la nostalgia. Tuve un pasado, pero hace muy poco, ¿eh?
Sí, sí, tú como yo, un año o dos más que Javi.
Exactamente. Y lo recuerdo con cariño, mi etapa de becaria. Fíjate, sí, sí.
Pero ¿cómo funciona el becariado en el mundo de la abogacía? ¿Os pagan? Porque, claro, aquí... Yo no sé las nuevas generaciones del periodismo, pero yo que hice mis prácticas y ahora lo voy a desvelar y ya pueden echar cuentas los oyentes de la edad que tengo, en el 87, que fue mi primer verano de prácticas, pues claro, yo era un afortunado que algo me pagaban. Pero si te digo lo que me pagaban...
No, no, yo os voy a contar la anécdota. Yo estuve unos meses de becaria y me pagaban, y un mes me pagaron doble.
Toma ya.
Y entonces
la paga.
La extra, ¿no?
Ah, es verdad, la paga de verano. Había caído. Pero ahí no era tan experta en derecho laboral, porque yo de verdad que luego me he hecho laboralista con el tiempo, al principio no. Y entonces yo fui toda buenecita a hablar con el jefe y le dije, ay, mire, es que me han pagado doble. Ah, no te preocupes, que te lo quitamos de la cuenta.
Bueno, tú no has sido, ha salido una noticia que creo que vamos a comentar, no sé si mañana o en los próximos días, de un trabajador en Chile que cobró 330 veces su salario. Es decir, que de repente eran no sé cuántos miles, pero muchos miles de euros. Y el señor, en lugar de actuar como tú, ¿sabes qué hizo?
No sé, se fugó. No sé,
se ha fugado y no, está en paradero desconocido.
Paradero desconocido.
Porque además...
No me iba a dar para mucho, ¿eh?
No, claro, no es lo mismo. No es lo mismo dos veces de una beca que 330 veces de un salario.
Si es consejero, pues imagínate.
No, este señor no, lo que
tenía
pasa...
un salario modesto, sí. Pero eran en torno a 200.000 euros lo que había cobrado en total.
Claro, pero es que también a lo mejor habría que ver el estilo de vida en Chile, que a lo mejor 200 y pico mil euros en Chile...
Y aquí también te da para algo, ¿eh?
Bueno, pero tampoco te creas que da para tanto. O sea, desde luego para fugarte y no...
en Madrid, nada. No se nos va el dinero en Madrid, tremendamente.
Yo desde luego con 200.000 euros no me fugaría. Yo esto es como cuando dicen, te toca la lotería, dejas de trabajar. Dices, pero si no da...
Prueba a pasármelos a la cuenta mañana, a ver qué hago yo.
Pues fugarte, seguro. Eva, tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿tú te fugarías o actuarías como Ana?
Bueno, yo creo que actuaría como Ana, total, con esas cantidades no vale la pena. Digo como cuando lo que le pasó a Ana, lo que le pasó al señor de Chile, pues ya entonces ahí lo pensaríamos, ¿no? Ya, otras cantidades ya pensamos si nos escapamos o no.
Pero ya, pero
quizás
yo...
No vale la pena.
Pero
si
fíjate...
Fuera 200.000, no sé, 2 millones, pues entonces...
Ah,
corriendo, ¿no?
Claro, es que eso es otra cosa. Claro, tú a mí me dices 2 millones... Y entonces yo ya digo, bueno, pues a lo mejor sí que me fugo, porque con 2 millones te vas a un sitio donde no haya convenio de extradición.
Ahora, porque 200.000 con la inflación yo creo que no va a quedar en nada. Así que nada.
Sí, y según donde elijas ya digo que te puede dar para muy poco. Pero bueno, sí. ¿Y tú de becaria, Eva?
Pues becaria, sí, claro, en la universidad siempre empiezas como becario de investigación, no puedes empezar de otra forma. Y yo estuve 3 años y pico de becaria de investigación porque no había del ministerio,
sí,
que va por notas y es la única forma de entrar, pues casi la única forma de entrar a la universidad, ¿no? Y en aquella época, bueno, pues se pagaba pues como, bueno, como un ayudante no doctor, quiero decir, era similar, era un sueldo que, a ver, no era para tirar cohetes, pero bueno, era un sueldito.
Hombre,
pero no
en comparación de un becario,
Seguro, 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 seguro. Pero es que dábamos, pero es que hacíamos igual que un profesor, que es decir, dábamos nuestras clases y hacíamos lo mismo.
Ya,
y,
sí.
Y luego no cotizábamos, en aquella época no cotizábamos, ahora ya sí se cotiza. Y luego, fíjate, nos dieron la oportunidad de poder acceder a las cotizaciones de aquellos años, un tiempo después, unos años después, 10 o 15 años después, nos dieron esa oportunidad, porque claro, estaba mal hecho, pero bueno, estaba mal hecho porque era la época que éramos, nada más. Ahora claro, ya sí que los de investigación de las universidades tienen su cotización, claro, por supuesto.
Bueno, hemos avanzado mucho, afortunadamente,
sí,
pero nos queda mucho por avanzar también. O sea que...
Sí, 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 queda mucho. No, en este sentido, bueno, en la universidad seguro, porque nos tiramos 15, 20 años de contratos temporales, así que bueno, en fin.
Ay, si nos pusiéramos aquí todos a hablar de nuestro sector y a soltar lágrimas, tendríamos, vamos, seríamos como un culebrón turco de estos que ahora están tan de moda.
Exactamente.
En fin, bueno, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes, Javi, para enviar las consultas que formulan a Eva y a Ana.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. El teléfono está disponible 24/7 al 652-868099, 652-868099.
Lo que está disponible 24/7 es el WhatsApp. El número de teléfono que muchas personas llaman y que no recogemos llamadas por ese número, o sea que no se esfuercen, ¿eh? Porque sucede. Y además es que, claro, como has dicho, 24/7, luego les da por llamar a las 3 de la mañana.
No, no, solo WhatsApp, tiene. WhatsApp.
Vale. Bueno, dicho esto, vamos con la primera de las preguntas, que a falta de notas de voz, hoy compensamos la bajada del salario del lunes, que sí que había notas de voz con...
Para cuadrar el mes.
Para cuadrar el mes. Es,
sí, bueno, pues comenzamos con un oyente que nos cuenta que tiene un contrato actualmente en el que tiene un fijo más un bonus, además un porcentaje importante que dice históricamente, aunque no está nada escrito, pues siempre se ha hecho un 60% en relación a los objetivos alcanzados por toda la empresa y un 40% en cuanto a objetivos personales. Parece que este año pues no se lo están pagando en relación a que la empresa no ha llegado a sus objetivos financieros, aunque dice que realmente él se ha alcanzado el 100% de sus objetivos personales. No se ha realizado la evaluación para determinar si ha sido así. Él entiende que ha sido así, pero dice porque no le interesa a la empresa y quiere saber si esto es legal, si puede tomar la decisión de forma unilateral la empresa de quitarle ese bonus.
Bueno, es un poco lioso, pero la cuestión está que les dan un bonus que una parte es en función de los beneficios de la empresa y otra parte es en función de que el trabajador haya hecho los deberes. Él dice que ha hecho los deberes, pero la empresa no tiene beneficios. Entonces, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, a ver, el problema que tenemos aquí es que no viene en el contrato. El trabajador nos dice que históricamente, pero tampoco nos concreta cuántos años lleva con esa sistemática, ¿me entendéis? Porque sí, puede ser una cosa de 1 o 2 años o puede ser una cosa de 15 años, es que es distinto, ¿no? Por otro lado, en general, si no está en el contrato, es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque las empresas unilateralmente o de forma más bien discrecional, que esa es la palabra correcta, que es, pueden pagar variables y quitar los otros años. Eso es en principio. Otra cosa es que se haya demostrado, y es complicado de demostrarlo, que existía como una voluntad de la empresa de que eso se convirtiera en un derecho consolidado, es decir, en un derecho adquirido, ¿me entendéis?
Sí.
¿Y cómo se demuestra eso? Pues es complejo, bueno, pero uno de los indicios más importantes es precisamente la periodicidad, la habitualidad, cuántos años se ha venido haciendo, ¿no? Pero ni aún así, es decir, hay casos en los que hay muchas empresas que llevan haciéndolo históricamente y luego se demuestra o se califica que no es un derecho adquirido y por tanto la empresa lo puede retirar unilateralmente, que es lo que ha pasado en este caso. Entonces, luego también nos da una pista un poco falsa, porque nos dice que los objetivos los ha conseguido, pero esos objetivos, ¿dónde los tiene? ¿Me entendéis? Si la empresa le ha dado los objetivos, eso puede reforzar un poco su reclamación.
Si se los ha
porque la
dado por
medida,
escrito, te refieres,
exactamente,
¿no?
Sus objetivos, esos que dice, yo los he conseguido, pero será porque conoce esos objetivos. Y eso me ha llamado la atención. También dice que otros años tiene evaluaciones, es decir, que a lo mejor puede conseguir construir unas pruebas que conduzcan a que un juez, en un hipotético pleito, le reconozca el derecho, pero si no lo tiene por contrato a priori, es complicado.
Hombre, y es que luego, Ana, hay otro elemento que yo creo que es en el que se va a agarrar la empresa, es que si la empresa como tal no ha alcanzado los objetivos globales de la empresa, pues puede argumentar que ese acuerdo viene condicionado a que primero se cumplan los objetivos generales, más allá de que individualmente cada uno los cumpla, ¿no?
Eso también, eso lo complica aún más. Pero es verdad que lo normal es que los variables sujetos a objetivos tengan como un componente individual y un componente global, ¿no? O del departamento, tal.
Sí.
Así que mucho me temo pues que es complicado.
Ya. Pues no tenemos buenas noticias a priori, salvo que, lógicamente, pues tenga algo por escrito, aunque no sea en el contrato, pues aunque sea esos objetivos anuales o demás, en cuyo caso, pues a lo mejor pues podría consultar con un o una laboralista y que le estudie el caso más pormenorizadamente, porque aquí, claro, hablamos con los datos que nos facilitáis en vuestras consultas, que cada vez son más, eso sí es verdad. Vamos con la segunda, Javi.
La segunda, una situación complicada también, la que nos cuenta este oyente que tiene un contrato indefinido, es profesor en una autoescuela, iba a decir, una escuela de maquillaje, y dice que tiene muchos problemas con alumnos, con el resto del profesorado, porque le están acosando. La situación parece muy delicada y él opta por salir de la empresa, por coger la baja, aunque claro, necesita el paro al menos, necesita cobrar la prestación por desempleo, sabe que la opción más sencilla sería una baja voluntaria, es lo que le dicen desde la empresa, que no le van a arreglar el paro, que se marche él si quiere, que buscan a otro sustituto. Le han comentado también, no sé si algún amigo o alguna persona de su entorno, que puede dejar de ir a trabajar, que la empresa le contacte por un burofax, que ni siquiera él conteste y que por lo tanto fuerce el despido disciplinario, pero la empresa no contempla para nada una opción que suponga un fraude. Y de hecho le están amenazando con denunciarle si procede de alguna forma así. Quiere saber con este contexto qué puede hacer de la forma, bueno, pues para conseguir el paro.
A ver, esto desde luego afecta a este oyente y a otros muchísimos y otras muchísimas que se quieren marchar de la empresa. No digo este caso es un extremo por el tema del acoso que denuncia, pero sin necesidad de llegar al acoso, hay muchas personas que se plantean dejar la empresa, pero paralelamente mantener sus derechos en cuanto al cobro de prestaciones. Eva.
Bueno, pues esto hay malas noticias. Es que nadie abandone el barco, ¿no? Porque si abandonas el barco, en fin, es complicado la prestación de desempleo. Sí que hay algunos casos, por ejemplo, cuando te modifican las condiciones de trabajo de forma sustancial o cuando te vas a ser objeto o eres objeto de una movilidad geográfica, es decir, que tienes que cambiar tu residencia porque han movido el lugar, el centro de trabajo, ese tipo de cuestiones, que voluntariamente sí que puedes decidir irte y entonces aquí sí tienes derecho al desempleo porque realmente es como que no te han puesto una pistola, dicho vulgarmente, ¿no? Pero casi, ¿no? Entonces, en esos casos sí. Pero los demás, no. Y entonces esto es muy peligroso. Lo que le están diciendo, que se quede en su casa, que no se quede en su casa, porque si no, pues, bueno, tendrá su derecho al finiquito, le finiquitarán. Obviamente, no tendrá derecho a indemnización, pero el tema de la prestación de desempleo, pues, no podrá obtenerla. Tampoco se puede poner de acuerdo con la empresa, ojo, porque eso sí que es un fraude y si se alcanza, vamos, si se ve que es un fraude, pues puede haber problemas también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en este caso? Y voy a hablar del caso del acoso laboral. Quiero decir,
sí,
hay que demostrarlo, claro, porque una cosa es que yo esté muy mal en la empresa porque por las circunstancias que sea y otra cosa es ya un acoso, ¿no? En el caso de acoso, bueno, el primer problema que tenemos es como el señor de antes, ¿no? Cuando decía Ana, el tema de la prueba, ¿no? Es probarlo. Pero sí que es verdad que si yo voy a un tribunal a demostrar el acoso laboral, en cuanto yo demuestre que hay un pequeño indicio, lo que se produce es una inversión de la carga de la prueba. Es decir, que toda la prueba grande será por parte de la empresa y la empresa tendrá que demostrar que no está acosando a ese trabajador. Con lo cual, sí que es verdad que tiene que dar un pequeño indicio de que está ocurriendo esto. Esto sí que es verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que podría hacer aquí? Bueno, pues es ir a través de de lo que le llamamos nosotros el despido indirecto, el artículo 50, ¿no?, del Estatuto de los Trabajadores, e intentar, pues, demostrar que hay un incumplimiento del empresario, que no está cumpliendo sus deberes, ¿no?, sus obligaciones, ¿no?, en este caso, porque hay un acoso generalizado hacia él. Y en este caso tendrá que pasar por un tribunal y el tribunal que diga, pues sí que existe esta situación y por tanto pues hay un despido con su indemnización, no un despido, quiero decir, una baja con su indemnización, como si fuera un despido improcedente, y tendrá derecho a la prestación de desempleo. Pero es complicado y sobre todo que sepa que si se va él, desgraciadamente poco va a tener que hacer. Otra cosa también es ir a la inspección de trabajo, por supuesto, ¿no?, y a informar a la inspección de lo que está ocurriendo. Y pueden sancionar a la empresa, claro, obviamente, si existe este acoso laboral que está indicando.
Bueno, de todas formas, los procesos por el tema de acoso, ¿son largos o cortos? Lo digo porque también es un elemento a tener en cuenta, además de, por supuesto, la carga de la prueba y estas cosas.
Durarán un poquito, depende de cómo es. Ya sabéis que los procesos depende de cómo lleguen, que cada vez depende de la comunidad, depende de muchos elementos. Hombre, no se va a alargar mucho en el tiempo, pero desgraciadamente sí que va a estar un cierto tiempo que va a tener que aguantar esa situación hasta que haya un juicio, pero es que no tiene otra opción. Es que, vale, si no, se va a quedar sin protección de desempleo.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, hacemos un alto en el camino y tenemos también, como cada jueves, una startup que nos va a contar su aventura. Volvemos con Eva Blázquez, profesora de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, y con las preguntas de los oyentes. Javi.
Y la tercera consulta es de un oyente al que le habían hecho una oferta para trabajar durante este verano como jefe instructor de deportes acuáticos. Nos cuenta que la entrevista fue vía telefónica, que fue todo bastante bien, que le confirmaron el puesto de trabajo y por lo tanto le dijeron que se sacara el vuelo para ese desplazamiento y poder realizar desde allí sus nuevas funciones. Nos dice que le habían confirmado todos los detalles por WhatsApp, pero ahora, tan solo unos días antes de volar, le escriben y le dicen que han seleccionado a otra persona, que ya había trabajado con ellos y que por lo tanto prefieren a este candidato y a él le ofrecen un puesto inferior, con menos salario, con otras condiciones. Y claro, a él no le interesa, lo rechaza y por lo menos nos dice que quiere recuperar el importe del vuelo. Por lo tanto, la empresa se niega de momento a ello y quiere saber si puede denunciar.
Bueno, entre las condiciones nuevas estaba el vivir en una tienda de campaña.
Pasaba de tener una casa, un hotel, a una tienda de campaña, por ejemplo, sí.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Mira, igual que el primer oyente no le daba buenas noticias, al menos a este sí le voy a dar buenas noticias. Vamos, que vaya ya rápido y raudo a un laboralista, porque evidentemente tiene la posibilidad y el derecho a reclamarles los daños y perjuicios, y entre ellos está el importe del vuelo. Además lo tiene por WhatsApp, es decir, puede acreditar y no va a tener, va a tener que reclamarlo, eso sí, y pelearlo. Pero vamos, que estos no se queden así, digo, esta gente que no sé cómo calificarles por cómo le han tratado, ¿no?
Sí. Hombre, a veces estas cosas suceden. La pregunta es muy veraniega, además, porque la profesión es muy veraniega. Pero es verdad que a lo mejor, pues, de repente te sale un compromiso, me refiero como empresa, ¿no? Pero claro, no puedes dejar tirada a la otra persona. O sea, tienes que cumplir un poco tu palabra, ¿no?
No, es que no es otra. Una cosa es la palabra, por tanto la ética, y otra cosa es el derecho, ¿no? Y tenemos ahí un código civil que lo deja bien claro, ¿no? Te has obligado con alguien, le has causado un perjuicio y por lo tanto tienes que hacerte responsable de compensarle ese perjuicio. Y el perjuicio obvio ha sido el coste del vuelo, claro, que por cierto no están nada baratos, porque es que ahora está todo carísimo.
Desde luego que sí. Y luego aparte también, oye, me imagino que podrá pedir otro tipo de compensación, porque una vez que tienes cerrada una oferta, pues dejas de buscar y a lo mejor ya llega tarde, más estos trabajos de temporada, ¿no?, que enseguida se cubren.
Sí, eso es lo que se suele llamar daño moral. Y es cierto que la cuantificación, bueno, pues es algo más dudoso, ¿no? Más una zona gris, y al final lo pondera el juez. Pero vamos, que mínimo tiene derecho a esos daños materiales que ha sufrido él de su propio bolsillo, ¿no?
Sí, sí.
Pero me parece muy bien que pida eso, más todo lo que pueda, más el gasto de al laboralista para que le ayude a la redacción de la reclamación.
Claro.
Pues evidentemente un daño moral, que luego no se lo dan, bueno, pero al menos pedirlo.
Claro. Bueno, pues tenemos la cuarta pregunta.
Terminamos con una madre que quiere solicitar la reducción de jornada por el cuidado de su hija que tiene 2 años. Nos dice que tiene algunas dudas al respecto porque entiende que lo obvio es que se reduce la jornada, por lo tanto se reduce el sueldo, pero quiere saber cómo afecta a la cotización si se sigue entendiendo como que es una jornada completa, y quiere saber también, en caso de baja por tener otro hijo, si estuviera a media jornada cuando se queda embarazada, si cobraría la baja en su totalidad y si se podría incorporar cuando ella quisiera.
A ver, Eva.
Bueno, pues aquí hay que matizar dos cosas. Primera cuestión, respecto al tema jubilación en el futuro, que eso no le interesa ahora a ella, pero que le puede interesar en el futuro, obviamente, te tienen en cuenta como si fuera un trabajo no a tiempo parcial, sino a tiempo completo, ¿de acuerdo? O sea, que un día trabajado es un día cotizado a esos efectos. Pero independientemente de esto, sí que es verdad que los 2 primeros años de esta reducción, es, aunque el empresario obviamente va a cotizar por ella, por el dinero que le está pagando, que es decir, que reducción de jornada, reducción de salario, reducción de cotización. Sin embargo, los 2 primeros años se hace como una ficción de que están cotizando por ti al 100%. De forma que, para algunas prestaciones, y esta es la buena noticia, si decide tener otro niño o niña, pues en el caso de prestación por nacimiento y cuidado, tienes derecho al 100%, es decir, como si estuvieran cotizando por ti al 100%, siempre que sea dentro de esos primeros 2 años, que estamos hablando desde que empezó la reducción de jornada. Y a la otra pregunta que hacía sobre si puede en cualquier momento terminar con la reducción de jornada, pues sí, en cualquier momento puede hacerlo, no hay ningún problema, igual que la puede solicitar, es un derecho que tienen trabajadores y trabajadoras de reducir la jornada por cuidado de hijos, pues cuando estime conveniente, antes de los 12 años, que dice, porque a partir ya de los 12 años que se termina, ¿no? pues puede volver a su puesto de trabajo al porcentaje, al 100%, como lo tenía originalmente.
Vamos a seguir hablando de todo esto de las reducciones de jornada y demás en nuestro siguiente bloque dedicado a repasar la actualidad, sentencias, noticias, etcétera, pero será después de repasar unos cursos y de unos consejos. Además de las preguntas de los oyentes, nos gusta en Madrid Trabaja los jueves comentar con Ana y con Eva, nuestras invitadas habituales, algunas noticias de la actualidad. Y la primera de ellas tiene que ver con una empleada de oficina del BBVA que quería elegir su horario de trabajo.
De hecho, el juzgado número 4 de lo social de Bilbao ha estimado parcialmente la demanda de esta empleada que había solicitado al banco, como decías, la posibilidad de adaptar su jornada laboral sin merma del salario ni cambio de oficina, algo a lo que el banco se opuso alegando imposibilidad por necesidades organizativas. La sentencia que recoge Europa Press expone este caso, el de una trabajadora con una antigüedad de más de 20 años que ya tenía una reducción de jornada desde el año 2021, hacía 31 horas en invierno, 30 aproximadamente en verano, y ahora quería alargar y adaptar esa jornada haciendo 37 horas en invierno y 35 horas en verano. Había realizado esa solicitud que había sido desestimada, como decimos, por la entidad bancaria. Desde el sindicato CGT señalan que esta sentencia significa que se puede solicitar la adaptación de la jornada laboral a esas necesidades familiares a fin de facilitar la conciliación laboral y siempre que se justifique debidamente. Además, destaca el sindicato que tiene ese derecho hasta que su hijo cumpla los 16 años.
Eva, esto además previamente ya había solicitado una reducción de jornada. Quería pasar de reducción de jornada a una adaptación de jornada, en este caso jornada continua.
En horario de mañana, pues, eso es.
Pues hay sentencias ya, no es la primera, que dicen que se puede hacer las dos cosas. Quiero decir que tú, aparte de tener la reducción, puedes adaptar. La adaptación está reconocida en el Estatuto de los Trabajadores, adaptación por cuidado de familiar, y no hay ningún problema. Lo que ocurre es que el problema está en si la empresa puede o no puede, o tiene alguna cuestión, pues eso, organizativa, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Siempre, en general, todo lo que tiene que ver con el tema de esto, ¿no? De la organización del tiempo por cuidado, adaptación tiene que ver con eso, con si la empresa puede o no puede, ¿no? Entonces, bueno, pues hay sentencias como pues para cada caso concreto. Ya, realmente bueno, hay que ir al caso concreto y analizar si se puede o no se puede, claro. Imaginemos una tienda, por ejemplo.
Sí, una tienda pequeña que solamente tenga una persona, ¿no? En fin, y el mundo de la grabación, de grabar a tu jefe, a tu compañero.
Está feo eso.
Es feo, sí.
pero puede ser legal, al menos así lo leemos en un artículo que indica que puede ser legal siempre que se cumplan algunos escenarios que debemos tener en cuenta si queremos utilizar esa grabación, pues por ejemplo, como razón para presentar una demanda ante un despido que ha sido improcedente. Bueno, los escenarios son participar como interlocutor en esa conversación. Además, hay que tener en cuenta cuál es el contenido de la grabación, que sea relevante, que no sea algo del ámbito personal del jefe o del compañero al que estamos grabando. También se tiene en cuenta dónde se ha grabado y que no se difunda, que únicamente se utilice, pues en un caso, por ejemplo, de
como
un juicio.
Como prueba. Ana, ¿esto es novedoso o también había ya sentencias al respecto? ¿Ana? Creo que hemos perdido a Ana. Pues se va.
Hemos perdido a Ana. Bueno, pues no, novedoso tampoco.
Ya estoy, ya estoy.
Ya está.
Venga, pues vamos con Ana.
Disculpe, tenía el micro apagado. Pues ya lo conocíamos, es una doctrina pues de hace bastantes años. Lo que pasa es que ahora vuelve constantemente, ¿no?,
al
escaparate, porque las grabaciones están a la orden del día.
Bueno, sí. Están tan a la orden del día que vamos a hablar de unas grabaciones que en este caso son absolutamente deplorables.
Bueno, es
como
que
mínimo. Supongo que tampoco legales, pero deplorables.
Sí, lo otro era feo, esto mucho más, porque la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por presuntamente espiar a su compañera de trabajo tras instalarle en su teléfono móvil un software de control remoto a través del cual obtuvo imágenes y conversaciones de la mujer. Ahora el investigado ha sido detenido, como decimos, por su presunta responsabilidad en un delito de descubrimiento y relación de secreto, según ha informado recientemente la policía. Se inició la investigación después de la denuncia de esa mujer al comprobar que en su dispositivo móvil había algunas imágenes que ella no había tomado.
Me imagino, Eva, que esto no será Pegasus, que esto es otra cosa más chapucera, más de andar
por
casa.
Hombre, supongo que será, pero vamos, qué horror que te puedan poner esto en el móvil, en fin, porque menos mal que se dio cuenta, ¿no? Pero obviamente, esto es, vamos, para despido, obviamente, y un problema penal.
Y acoso, ¿no?, hacia la trabajadora, me imagino. Oh.
Sí, aquí vas por todo, ¿no? A lo laboral para que lo despidan, a lo civil para que te indemnicen y a lo penal, pues como porque es un delito. Con lo cual, bueno, en fin, es una cosa muy, muy, muy grave.
Pues lamentable, desde luego. En fin, Ana, Eva, que la semana que viene nos escuchamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Hasta la semana que viene.